Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del pez.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y FMLaTribu.com. 17 horas con 5 minutos. Nos acompaña en los controles Diana después de siglos. Diana, este fue el semillero de Diana. Diana salió del Peso del Rocío.
Exactamente.
Y hoy le dimos la sorpresa de volver a operarnos. Bueno, ella está operando mientras llora, no puede parar. Es como la emoción que la embarga. Gracias, Diana, ¿eh? Y Laura Pérez Portela, una histórica también este programa. Estabas con algo del micrófono.
Lo quería bajar un poquito. Sí, o tendría que haber subido la silla. No me di cuenta antes de empezar el programa.
Mirá.
Y me está haciendo ruido la silla también.
Bueno, eso es una constante.
Para que me acomode, ¿no? Me quiero acomodar, ya hacemos ruido, todo lo que hay que hacer. Muy radiofónico,
no,
y listo.
Pero
que a Diana le encanta.
Es una radio distinta esta, ¿no? La que invita. Hay una silla vacía que es la del oyente, ¿no?
Ah, sorry.
Y que entonces el oyente está con nosotros y nosotras y escucha los ruidos, siente el programa y la radio.
Bueno, qué buen debate, pero no para este momento, pero para otro momento, hablar de las cámaras en radio.
Muy buen debate.
Lo podemos dejar para el cierre de este programa.
Lo podemos dejar para hacerle este programa si hay tiempo.
Sí.
Pero sí, yo no sé si me
iría
con eso, pero bueno, no sé, si lo dejamos para...
Lo dejamos para debatir, porque quizás en algún momento especial sí, pero no para todo el programa.
Exacto.
Por eso, para mí hay que debatirlo.
Exacto, porque además uno... no es muy mirable lo que hace mientras hace radio.
Ese es el tema.
Esa es la magia.
En algún evento de la radio puntual, alguna entrevista en piso,
una banda,
cosas así,
claro,
una banda
espectacular.
Sí,
bueno, estamos de acuerdo entonces. ¿Se pueden comunicar con nosotras?
Sí, lo pueden hacer al 11-31-26-08-87 o al teléfono de línea 4864-0489.
Si llaman van a poder hablar con Diana.
Exacto.
Es parte, un premio extra, ¿no? De hablar con el Peso del Rocío.
Para Diana no es un premio.
No, conocer su voz. Igual le puede
apretar. Se puso rojo, sigamos adelante.
Puede apretar el talkback y también la conocen. Bueno, y por redes sociales se comunican en @cprsuena, todas las redes, y @fmlatribu.
Exactamente. Y le cuento que hoy vamos a estar hablando sobre la primera marcha nacional contra la violencia gineco-obstétrica, que se desarrolló ayer en la Plaza del Congreso y en un montón de plazas del país. Así que, bueno, vamos a estar hablando de este tema, que también esta marcha se desarrolló en el marco de la Semana Mundial por el Parto Respetado, que es una iniciativa que surgió en el 2004.
Hecha la invitación, vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar a De Linda Lindas haciendo Growing Up y seguimos con El Peso de Rocío.
Growing up isn't something you can make happen when you want it to, but since we're all growing up together, I guess I'll the rain. Lean on each other when we
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Delinda Lindas haciendo Growing Up y vamos con la entrevista central del día, Lau.
Sí, Fran, como comentábamos al principio del programa, ayer se realizó la primera marcha nacional contra la violencia gineco-obstétrica y estamos en comunicación con Julieta Saulo, fundadora de Las Casildas y coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica, además es psicóloga social, puericultora y docente. Es muy importante, esta marcha fue convocada por más de 80 organizaciones del país que conforman la campaña. Hubo un documento leído durante la marcha en la que se reclamó distintos proyectos de ley. Una ley de capacitación obligatoria al personal de salud en violencia gineco-obstétrica, ¿no? Que es un proyecto parecido al de la ley Micaela. Julieta, ¿estás vos ahí?
Acá estoy, ahora escucho perfecto.
Porque me estabas haciendo a mí reponer información y queremos escucharte a vos. Por favor.
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien, gracias por atendernos.
Julieta, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Por la comunicación. Y bueno, comentábamos esto, que se realizó la primera marcha nacional contra la violencia gineco-obstétrica. ¿Y qué implica hablar de parto humanizado, parto respetado, Julieta?
Bueno, a ver, en principio, siempre cuando hablamos de este tema, a mí me interesa enmarcarlo dentro de la ley. En Argentina es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene una ley de parto respetado o parto humanizado, que es la ley 25.929, que básicamente garantiza la infinidad de derechos que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar en el momento de nacimiento de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es una ley que tiene muchísimos años, que se reglamentó recién en el 2015. Es modelo a nivel mundial, pero bueno, lamentablemente en lo concreto, en todo el territorio nacional, se cumple poco y nada. Por eso, bueno, como contaban un poquitito ustedes, ayer las compañeras de la campaña de Mi Parto, Mi Decisión realizaron una convocatoria que, como ustedes bien decían, fue llevada adelante por más de 80 organizaciones que trabajan en la temática hace muchos años, ahí enfrente del Congreso, para pedir por el cumplimiento de la ley y por el tratamiento de varios proyectos en relación a esta temática. Fue algo, yo pude estar un ratito con mi hijo más chiquito, tengo un bebé de 3 meses, y la verdad que fue súper interesante lo que sucedió, porque es esto, es sacar esta lucha a las calles, ¿no? O sea, muchas veces hay, no sé, yo trabajo en la temática hace muchísimos años, hay un montón de compañeros y de compañeras que también, pero bueno, visibilizarlo en la vía pública y en un lugar tan icónico en nuestro país como es el Congreso Nacional, la verdad que me parece un avance espectacular para todo lo que tiene que ver con esta temática, ¿no?
Y en este documento que leyeron hay distintas propuestas de ley. Una es la ley de capacitación obligatoria al personal, como la ley Micaela. ¿Qué otros proyectos de ley se proponen para tratar de ir mejorando en lo que es esta temática?
Mira, hablaban de la ley de capacitación para los y las profesionales de la salud, la ley de ejercicio profesional para las obstétricas, es decir, que las obstétricas, las parteras, tengan una ley de ejercicio. Y otro proyecto de ley que también se está propulsando es el tema de la ley de las casas de parto, que yo en un libro que edité con Penguin, que salió en noviembre del año pasado, hablo un poquito, ¿no?, puntualmente de este proyecto de ley, que la verdad que es súper interesante. Las casas de parto es una modalidad de atención que se utiliza mucho afuera y básicamente es sacar los partos de bajo riesgo, como son la gran mayoría de los partos y de los nacimientos, de las instituciones de alta complejidad y llevarlas a instituciones que estén preparadas para acompañar esos procesos, que son, en la gran mayoría de los casos, llevadas adelante por parteras. Uh-huh. que la verdad que descomprimiría un montonazo, sobre todo en las instituciones polivalentes, donde uno va, no sé, a operarse el apéndice, a verse la córnea y a tener un hijo. Y realmente, bueno, la modalidad asistencial no tiene absolutamente nada que ver con instituciones monovalentes como son las maternidades. Así que, en concreto, esos son los tres proyectos de ley que todas las personas que trabajamos en relación a este tema consideramos que marcarían un antes y un después en la atención ginecoobstétrica.
Y si no hablas de la ley de casas de partos, también pienso en todas las personas gestantes que deciden parir en su casa, pero también en que es una cuestión de clase. No todo el mundo tiene los recursos necesarios para parir en una casa. Entonces, eso ayudaría a que esto, digamos, la forma de parir distinta en un lugar más tranquilo sea como una posibilidad para todas las personas gestantes.
Ni que hablar. O sea, es muy loco que en nuestro país el parto respetado debería ser una modalidad asistencial enfocada para todos y para todas, como marca la ley, pero en realidad, hablando sin pelos en la lengua, hoy en Argentina el parto respetado es un privilegio de clase, ¿sí? Igualmente a mí no me gusta linkear parto respetado con parto planificado en domicilio, porque no, digamos, los partos respetados pueden tranquilamente darse dentro de las instituciones. No es lamentablemente lo que sucede en la generalidad. Siempre rescato, cuando hablo de este tema, el ejemplo de la maternidad de Moreno Estela de Carlotto, que está ahí en el Moreno Profundo en Trujuy, uh-huh, que es una maternidad abierta, pública y gratuita para todos y para todas, y garantiza un modelo asistencial desde la no vulneración de derechos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay decisión política y un paradigma asistencial que asiste, valga la redundancia, bajo lo que marca la ley, realmente esto, ¿no? Hay un cambio en todo lo que tiene que ver con los partos y con los nacimientos. Es algo posible, ¿no? Y tenemos el ejemplo de esta maternidad, porque, bueno, muchas veces hay como un montón de excusas desde cuestiones presupuestarias, uh-huh, cuestiones de formación y demás. Bueno, en Argentina tenemos el ejemplo concreto de que cuando se quiere, se puede.
¿Y entonces por qué crees que no se cumple la ley? ¿No se quiere? ¿Es falta de conocimiento? ¿Qué cosas faltan para que esto, para que la letra del texto se convierta en una realidad cotidiana?
Mira, para mí es como un conjunto de cosas. En principio, desde mi perspectiva, hay una cuestión en relación a la formación de los y las profesionales de la salud. En un capítulo de Bien que te gustó de mi libro, hablo de cómo se forman o se deforman los médicos obstetras, sobre todo en el sistema de residencias. Es un sistema el sistema de residencias está atravesado por altos índices de violencia y de vulneración. Uh-huh. Son médicos, ya son, digamos, profesionales de la salud que están absolutamente precarizados y violentados desde con guardias castigos, trabajando más de 24 uh-huh horas. Entonces, digamos, bajo ese paradigma, ¿quién puede atender sin estar atravesado por la violencia, ¿no? Si vos mismo estás siendo violentado y vulnerado. Uh-huh. Por otro lado, también es entender los partos y los nacimientos dentro del contexto en el cual estamos. O sea, estamos en un mundo atravesado por la violencia, en un mundo violento. Entonces, plantear esta temática escindida de eso es bastante utópico, ¿no? Pero bueno, en principio creo que todo lo que tiene que ver con la formación profesional es un tema a revisar.
Y, digamos, ¿qué implicaría parir con autonomía, no? O sea, para cualquier persona gestante que, digamos, esté por llevar a cabo en lo pronto un parto, ¿qué cosas tendría que tener en cuenta para poder, digamos, decidir también sobre su parto? Obviamente dentro de ciertos marcos, que cuando está en juego la salud, claro, digamos, ahí se complica un poco las cosas.
Mira, en principio, desde mi perspectiva, por eso, viste que muchas veces, bueno, ¿qué es un parto respetado? O esto, ¿qué es parir con autonomía? ¿Qué es parir bajo un paradigma del respeto? Siempre esto, enmarcándonos dentro de la ley y teniendo en cuenta que, obviamente, digamos, estando siempre bajo un seguimiento profesional, con profesionales matriculados e idóneos, poder conectar con los propios deseos y con las propias necesidades de las personas y de las posibilidades también. O sea, así como hay infinidad de personas que eligen parir dentro de las instituciones, hay mucha gente que elige tener a sus hijos o sus hijas a través de una cirugía cesárea, hay gente que elige parir en su casa. Creo que eso es lo importante, o sea, entender que por ahí lo que para mí es un parto desde la autonomía o un parto bajo el paradigma del respeto, para otro no, para otro por ahí es una locura o es algo recontraintervenido. Me parece que la clave es entender que las personas gestantes y las mujeres tenemos que estar en el centro de la escena, siempre acompañadas por profesionales idóneos y demás, pero estar ahí en el centro, pudiendo conectar con nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, nuestras propias posibilidades, y desde ahí empezar a construir lo que para nosotras tiene que ver con esto, con la autonomía en ese momento, ¿no? Porque bueno, lo que para mí puede ser, para otra no, y es absolutamente respetable. Y siempre hablo de esto porque, viste, si no se empiezan como a construir otros mandatos, las mujeres históricamente acarreamos infinidad de mandatos, entonces pareciera que si una no pare arriba de una palmera, no es lo suficientemente madre o el parto no fue lo suficientemente respetado. Entonces, bueno, esto, históricamente, ¿cómo?
No, que perdón, también tiene que ver un poco con la necesidad de desconstruir ciertos discursos, también relacionando...
Total.
Muchas veces, por ejemplo, el romanticismo que hay alrededor del embarazo y de otras cuestiones, ¿no? De la maternidad, no sé, que no deben existir, o sea, porque seguramente tenemos muchos dolores, muchas veces podemos sentirnos cansadas, y todas esas cosas que se deben seguramente presentar, pero que son muy difíciles expresarlas y no ser cuestionadas, ¿no? O criticadas.
Totalmente, totalmente. Hay una construcción en relación a las maternidades. Vos pensás que el acto iniciático a las maternidades es el parto. Entonces, bueno, esto, empezar como a deconstruir desde ahí y habilitar otros discursos, ¿viste? Esto, estoy agotada, elijo una cesárea, elijo darle la teta a este bebé que acaba de nacer, no, la lactancia no es para mí, hay que poner demasiado el cuerpo, prefiero hacer algo mixto. Me parece que hay que habilitar otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, muchas veces hay discursos están súper introyectados y esto, elevan la vara a unos niveles donde una nunca llega, ¿viste? Donde una siempre siente que le faltan 5 para el peso. Por eso siempre, al menos yo, cuando tengo la posibilidad por ahí de conversar así en un medio y demás, al menos intento como esto, bueno, abramos el juego a otras posibilidades, a otras narrativas, ¿no? Otras narrativas en relación a las maternidades y a las formas de parir. Obviamente entendiendo que tenemos un montón de derechos y que lamentablemente en la gran mayoría de los casos, al menos en todo lo que tiene que ver con la escena de los partos y los nacimientos, esos derechos no se cumplen.
Y bueno, ¿qué dicen las estadísticas?
A ver, la realidad es que estadísticas oficiales hay poco y nada, básicamente porque esta modalidad de la violencia obstétrica, esta modalidad de violencia de género, es una es un tipo de violencia que, bueno, esto está como inserta dentro de las sociedades desde que las mujeres parimos, pero es una modalidad de violencia de género que está por demás invisibilizada. Así que hace unos años desde una organización que yo llevaba adelante, que se llama Las Casildas, justamente para sacar esta cuestión discursiva desde la subjetividad, no esto de, bueno, me pasó a mí, le pasó a mi amiga, sino esto, entender que este tipo de violencia está por demás introyectada en nuestra sociedad y es algo que sea de manera sistemática, creamos el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina y ahí esto empezamos a relevar a nivel territorial, ¿no? Entonces, un dato que me acuerdo que a mí me quedó resonando muchísimo era este de que 4.7 de cada 10 mujeres tenían a sus hijos y a sus hijas a través de una operación cesárea, es decir, el 50% casi de las personas que nosotros relevamos. Entonces era esto de, bueno, ¿qué está sucediendo con este dato? ¿Qué nos dice este dato? ¿No? O sea, las personas nos olvidamos de cómo se pare, o hay un sistema médico dominante que nos apura de manera sistemática, y trata como de amoldar un proceso fisiológico a los tiempos frenéticos de este sistema y provoca, ¿no?, esto, que el 50% de las mujeres hoy en Argentina tengamos que ser operadas para tener a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Uh-huh. Julieta, la última pregunta. ¿Qué es esa hora de oro? La primera hora de oro, ¿no?
Bien, en la bibliografía en relación a la fisiología, ¿no?, del parto, de la lactancia y demás, se habla de la importancia de la hora de oro o de la hora dorada, que es básicamente este reconocimiento que se da entre la díada, ¿no?, entre la madre y el bebé. Y siempre lo que se pregona es básicamente el contacto ininterrumpido en esa hora, básicamente para el establecimiento de la lactancia, para el fortalecimiento del vínculo, del apego y demás. Pero bueno, cualquier persona, digamos, que haya parido fundamentalmente dentro de marcos institucionales, sabe que el sistema no está dispuesto a esperar 60 minutos para que eso suceda. O sea, generalmente el contacto, hay un primer contacto, pero es un primer contacto que dura segundos, ¿sí? Se llevan a la criatura a hacerle los controles y las rutinas que están establecidas por protocolo y después le entregan otra vez el bebé a su mamá.
Uh-huh. Julieta, muchísimas gracias por esta charla.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo muy grande. Acabamos de hablar con Julieta Saulo, fundadora de Las Casildas y coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica, psicóloga social, puericultora, docente, autora del libro Bien que te gustó.
En el bloque que viene tenemos testimonios, sí. Testimonios de la marcha que se dio hace unos días aquí.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Morrissey, is not your birthday anymore.
Your voice, it might say no, but the heart has a will of its own. Your voice, it might say no, but the heart has a heart of its own. It's not your birthday anymore. There's no need to be kind to you. And the will to see you smile and belong has now gone. It's not your birthday anymore. Did you really think we meant all of those dirty sentimental things? And so it must be taken. It cannot be given. And so it must be taken.
slave can't compare in any way to the love I am now giving to you right here, right now, on the floor. All of the gifts that they gave can't compare in any way to the love I am now giving to you right here, right now, on the floor.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Morrissey haciendo It's Not Your Birthday Anymore. Seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, estamos hablando de violencia obstétrica. Uh-huh. Y hubo una marcha hace poco en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, fue ayer en la Plaza del Congreso. Uh-huh. Y bueno, como comentábamos, fue organizada por 80 organizaciones que trabajan en esta temática y también se desarrolló en un montón de plazas del país. Uh-huh. Fue la primera, ¿no? O sea, bueno, así que bueno, estuvimos ahí en la marcha y recopilamos algunos audios y algunos testimonios. Y bueno, y te voy a tirar unos datos antes, sí, de pasar a escucharlos. En el 2019, en el sistema público del país, se registraron un total de 277.000 nacimientos. Uh-huh. De los cuales el 37% fueron por cesárea.
Bueno, parecido a los datos que nos daban. Bueno, es un montón, ¿no?
Claro, es un montón, porque la Argentina triplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es entre un 10 y un 15%. Y también más del 43% de las personas no se les permitió parir acompañadas, estar acompañadas durante el proceso, que es parte de la ley 25.929, o sea, es el derecho de la persona gestante de elegir a una persona que esté en este proceso.
Claro, y siempre que la persona gestante es protagonista de ese momento, que es una persona sana,
claro,
que tiene que participar, que tiene que opinar, que la tienen que escuchar, y hay decisiones que no les dejan llevar a cabo y no pareciera tener razón de ser, ¿no?
Exactamente, Fran. Y después vamos a seguir dando más datos, pero bueno, ahora vamos a escuchar una parte de lo que se dijo ayer en el acto que hubo en la marcha. Escuchamos a Agustina.
Nos reunimos hoy, 17 de mayo del 2023, en esta plaza, para gritar juntos y juntas, basta de violencia médico, gineco, obstétrica y neonatal. Somos personas de la sociedad civil, de distintas disciplinas y espacios profesionales. Nos sacaron la voz en las salas de partos, pero no nos van a callar. Voy a leer esta parte del documento. Estuve 2 años sin poder atender el teléfono, sin voz después de mi segundo parto. Logré recuperar esa voz después de haber presentado una demanda, después de la audiencia de conciliación en la que pude verle la cara a mi médico obstetra, a la neonatóloga que me sacó a mi hija a la fuerza y me gritó y me amenazó con judicializarla y no dejarme verla más. Y a los representantes de la clínica y de la empresa de medicina prepaga que se rieron de mí en la cara, que me trataron de caprichosa por exigir derechos humanos durante el parto y durante el nacimiento de mi hija. Quedé sin voz y gracias a todas las mujeres que hoy están acá, gracias a cada una de las personas que integran las asociaciones de la sociedad civil por los derechos en el parto y el nacimiento, recuperé la voz. Fue parte de la vergüenza y hoy voy a leer este documento porque las voy a honrar leyendo este documento. En nombre de todas las mujeres y todas estas personas que nacen y que siguen hijos. Así que somos personas de la sociedad civil, de distintas disciplinas y espacios y profesiones, también agrupaciones y organizaciones que vivimos hace años luchando para visibilizar y erradicar la violencia que sufrimos al momento de la consulta ginecológica, al momento de abortar, de gestar, de parir y de nacer.
Escuchábamos al discurso de Agustina Petrella, quien sufrió violencia de obstétrica en su segundo parto y fue la primera persona en realizar un juicio civil por violencia obstétrica en Argentina. Demandó a la neonatóloga, a la obstetra, a la prepaga y a la clínica en la que nació su hija en el 2015, luego de que sus derechos fueron vulnerados durante el parto, ¿no?
Claro, y cuenta como en ese audio vamos a escuchar más testimonios, varias instancias en donde la violencia se sigue dando, ¿no? Que la prepaga se ríe de vos, que no te contestan, que no te escuchan, que después haces la denuncia y por ahí la justicia aún no comprende o los tiempos son largos, ¿no? Bueno, lo que pasó ayer en Plaza de Congreso, esta marcha bajo el lema Sumate a la Marea Roja, es una primera expresión pública del reclamo por un nuevo derecho, un derecho, digamos, que empieza a tomar forma en base también a los reclamos de las mujeres y las personas gestantes.
Sí, y la demanda también fue hecha en nombre de Milagros, quien es su hija, ¿no?, por daño moral. Y bueno, y también un poco Agustina, en el marco de este discurso, también empezó a contar su historia de cómo logró recuperar su voz, que fue una de las complicaciones que tuvo debido a la violencia obstétrica que sufrió durante el parto.
¿Tenemos otro testimonio que recogiste ayer?
Sí, Ferán. Seguimos ahora con el testimonio de Natalia.
¿De Agustina?
¿De Agustina?
De Agustina, sí.
Ah, sí, perdón, porque me... De Agustina, seguimos con el testimonio de Agustina. Otra Agustina, sí, perdón. Vamos a escuchar a otra Agustina.
Bueno, estamos acá por la causa para luchar contra la violencia ginecobstétrica. Mi nombre es Agustina, yo estoy coordinando el espacio del Parto Es Nuestro Argentina desde hace unos años con otra compañera, con Karin, y esta movida la están llevando las chicas de Mi Parto, Mi Decisión, que con mucha valentía empezaron a movilizar la causa y a llevar proyectos de ley que son tan importantes para que la ley de parto respetado, que es maravillosa, se cumpla efectivamente y que el personal de salud, que en definitiva es el que está más involucrado, realmente se ponga al día con esta ley y con las necesidades y los derechos de las mujeres. Así que bueno, esperemos que este poquito de ruido sirva para algo.
Escuchábamos a Agustina, que es co-coordinadora del espacio El Parto es Nuestro, que también nos daba su impresión sobre la violencia obstétrica y sobre este reclamo, ¿no?
Sí, y ahora te voy a dar otros datos más, Fran. Según los registros del periodo 2017-2021 de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que depende del Ministerio de Justicia Nacional, hay un 60% de denuncias al sector privado y un 40% relativas al sector público.
Bueno, está equilibrado, ¿no? El tema, aunque el privado...
60 y 40, sí, y lo que, sobre todo, la causa principal es el trato deshumanizado, ¿sí? O sea, esa es la causa principal de las denuncias.
Bien, tenemos otros testimonios de la marcha de ayer en Plaza de Congreso. Hablamos con Guadalupe y con Natalia, ¿no? Natalia sufrió violencia obstétrica en su primer parto. Guadalupe es trabajadora social. Las escuchamos.
Soy Natalia Mastrangelo, tengo 32 años, dos hijos. El primero nació hace 4 años en el Hospital Pena y casi me muero. Literalmente porque hicieron una inducción muy salvaje, que me quedé con el útero casi de casualidad, porque casi me desangro en la camilla a culpa de esta inducción feroz que habían hecho. Mi hijo obviamente nació traumatizado, vulnerado.
¿Llegaste a hacer la denuncia? ¿O?
Hice la denuncia en la COSAVIL, hice la denuncia también en la Defensoría del Pueblo y nada, bien, gracias, no pasó absolutamente nada. Es la verdad, parece un chiste. Hacer la denuncia es lo mismo que nada, porque no te enterás nunca más de nada. Y para ellos, como no está reglamentada la ley de violencia obstétrica, no hay sanciones. Entonces, cuando mucho es una palmadita en el hombro para la institución, para el hospital, dice, esto no se hace, y nada más. Ahora hace 4 meses que parí a Tiziano en mi casa, con Caro Waldner y Fran Saraceno, con dos parteros que elegí, y por suerte fue hermoso, y fue un nacimiento muy merecido para mí y para mi hijo, pero no repara todo lo que pasó hace 4 años y todo lo que sigue pasando día a día en todos los hospitales del país.
Bueno, Guadalupe Todarello, soy trabajadora social. Acompaño maternidades y paternidades adolescentes. Y bueno, me parece que es algo que nos atraviesa a todas las mujeres y personas que gestamos, y que es una violencia que tenemos que erradicar. Entonces, cada uno desde su lugar, desde el metro cuadrado que le toca, tiene que aportar para generar igualdad y equidad en el momento de ser tratadas, que se respeten nuestros derechos a gestar en un ambiente donde seamos tratadas como personas.
¿Y en el caso de las adolescentes es más difícil hacer valer sus derechos?
Sí, es más difícil porque en general se encuentran más desvalidas, con menos contención familiar y económica, menos contención social. Entonces, bueno, es más difícil hacer valer sus derechos. Pero bueno, ahí estamos acompañando.
Bien, escuchábamos más testimonios a Natalia y a Guadalupe y tenemos más datos, ¿no?
Sí, Fran, tenemos más datos. Ya contamos acerca de que el trato deshumanizado es una de las principales denuncias, el 100%, ¿no? Pero también después está la falta de información otorgada a quienes paren sobre el estado de salud y sobre las prácticas recibidas y también sobre cualquier información respecto a sus hijos, hijas o hijas.
Y fíjate que de las denuncias recibidas en el 144 por violencia obstétrica, el 79%... menciona la violencia psicológica, un 40% violencia física directamente, sí, en el trato obstétrico, y casi un 15% violencia sexual, ¿sí? De las denuncias recibidas en el 144 por este tema. Parece grave que este trato se dé en un ambiente de alegría, de felicidad, y sobre todo de cuidados, como es el médico, ¿no?
Sí, y esta campaña que estuvimos mencionando a lo largo de todo el programa, Mi Parto, Mi Decisión, también incluye otros fenómenos que de violencia uh-huh. que se dan, por ejemplo, en la atención ginecológica, la violencia en la atención de salud de las personas disidentes y diversidades, el tema de las mujeres presas por eventos obstétricos y las situaciones referidas a la ausencia de implementación de la IVE y la AILE.
Uh-huh. Y hay algo que yo quiero decir respecto de que además el contexto en el que se dan estas violencias y estos destratos es un contexto, el médico que suele incurrir en destratos para con los pacientes, ¿no? A veces es difícil que te escuchen, te tratan como si vos supieras lo que hay que hacer. Muchas veces hay violencia psicológica, incluso física, en cuando uno va a atenderse, cuando uno necesita confiar en un médico, en una institución. Y bueno, si además a eso sumamos todos estos problemas los que son víctimas las mujeres y las personas gestantes en algo que además las empieza a tratar como personas inválidas, ¿no? Como personas que no pueden tomar decisiones y en realidad es todo lo contrario, se hace una suma explosiva, ¿no?
Sí, digamos, estamos hablando puntualmente hoy de violencia obstétrica, pero bueno, lo que estamos también es reclamando por mejores tratos a nivel general de la salud, ¿no? Cambia mucho la perspectiva de un paciente cuando es escuchado, cuando uh-huh. es bien atendido, cuando tiene un trato respetado, respetuoso. Entendemos mucho como decía Julieta, ¿no? O sea, las presiones que tienen los médicos, ¿no? Muchas veces se ven sobrepasados, pero bueno, a veces es bueno tomarse unos minutos y poder explicar las cosas y poder tener como ese trato personalizado que sabes con quién estás hablando, ¿no?
Claro, que institucionalmente estén las condiciones y los marcos para que los médicos también puedan desarrollar esa parte.
Obvio.
Y los médicos, las médicas, sin, digamos, con el tiempo necesario para eso también.
Y porque también quizás desde el lado de paciente lo que puede pasar es que no estamos acostumbrados tal vez a ciertos procesos médicos, entonces para nosotros es todo un mundo ir a un evento, a una cirugía, bueno, a un parto, y los médicos sí están acostumbrados, claro. Pero bueno, nosotras no. Entonces, bueno, necesitamos como ese acompañamiento especial, aunque sea una cirugía sencilla, ¿no?
Claro, es un evento excepcional para cada una de nosotras.
En general suelen ser eventos excepcionales y por eso reclamar por un trato respetuoso.
Escuchamos dos testimonios más de la marcha de ayer en Plaza Congreso, a Mariana y a Cecilia.
Bueno, mi nombre es Mariana y estoy en la marcha porque de 3 embarazos y 2 nacimientos, en los 3 sufrí violencia obstétrica, en un aborto, en mi segunda gestación, que fue un aborto no deseado, sufrí una terrible violencia obstétrica de la cual todavía no puedo bajar el relato para hacer la denuncia. Así que hoy estoy acá por mí, por mi hija y para que nadie tenga que pasar esto.
Bueno, mi nombre es Cecilia, vengo acá a acompañar a las compañeras de Mi Parto, Mi Decisión, porque la violencia ginecoobstétrica es una violencia de género, una violencia invisible que está tan instalada, tan naturalizada, que probablemente muchas personas hayamos sufrido este tipo de violencia y ni siquiera lo sabemos.
¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une. Esto se trata al final. Nunca lo supe, nunca lo supe. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Esto es de verdad. Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando. Siento algo inminente, se cuela en todos lados. Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente. Es como sentirlo todo y estar soñando. Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados. Y sin decirnos nada, me tomas. Dame un descanso, dame un abrazo y así al fin estar flotando, flotando, flotando. Es cuando dices va a pasar lo que más duele, lo que más duele. Y es saber que tú estarás cuando despiertes, cuando despiertes. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir.
Cuando cae la noche, despiertan los inventos, como casa embrujada, fantasmas y recuerdos. Paso por todo eso antes que me despierto. Qué bueno es saber que tú estarás si tengo miedo. Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando. Siento algo inminente, se fue a todos lados. Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente. Cómo sentirlo todo y estar soñando. Y por mis ojos veo, aunque estoy cerrado y sin destinos nada.
Vamos a Francisca Valenzuela haciendo Flotando y ya nos vamos yendo de este El Peso del Rocío del día de hoy. Lau.
Sí, si alguien está interesado en hacer una denuncia o quiere saber un poco más, digamos, si puede presentar su caso, se puede poner en contacto con la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El trámite es gratuito, hay que hacer una presentación de una nota y se puede enviar por correo a Corrientes 327, piso 14, o escribir un mail a CONSAVIG, que es CONSAVIG@yus.gob.ar, gob con de corta también, y bueno, y ahí hace la denuncia. Si uno pone este nombre de toda esta Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, sale en internet y hay una, digamos, un modelo de carta para presentar y para ayudarse, o también la línea 144.
Sí, y también en argentina.gov.ar y en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buenosaires.gov.ar, hay una guía de establecimientos de asistencia para mujeres y comunidad LGTBIQ+, por violencia, que hay en la Ciudad de Buenos Aires, una guía de establecimientos, así que ahí hay un buscador, pueden buscar el lugar de asistencia que les quede más cercano por cualquier cosa.
Bueno, y agradecemos mucho a todos los testimonios de las mujeres que nos han acompañado en esta tarde contándonos sus casos y sus experiencias relativas a la violencia obstétrica.
Nos vamos del Peso del Rocío, saludamos y agradecemos a
Diana, Diana,
que estuvo haciendo un revival tremendo, mire, sigue, no para de llorar, está emocionada desde que
estamos
empezó, es tremendo, es tremendo. Te agradecemos a vos, Laura Pérez Portera, como siempre.
Y a usted, Francisco Godínez Galay, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Quédense con La Revancha, nos vemos.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.